Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pensando en las mil y una derivadas, consecuencias y protagonistas del accidente del pasado domingo, el accidente de los trenes de alta velocidad. Mira, esta mañana he estado aquí en COPE con Jorge Bustos, el ministro del asunto, Óscar Puente, con un tono que confirma varias cosas.
Lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones.
Claro, se confirma que la política es un teatro, puro teatro, como decía la copla. ¿Quién es este señor que está hablando? ¿Óscar Puente? El mismo Óscar Puente de los tweets, de las bromas de mal gusto, de los insultos, de las exageraciones, de las ironías sin pizca de gracia ni de inteligencia, ¿es él? Caramba. Mira, incluso en estas circunstancias, incluso con los maquinistas clave, sector clave, y más con la que está cayendo, consigue detener, no sé, el tono Óscar Puente. Diego Martínez, maquinista de tren, secretario general del sindicato SEMAF, el mayoritario en el sector, acaba de abrir con nosotros La Linterna hace exactamente una hora. Y es que Óscar Puente se ha referido a la movilización, a la convocatoria de huelga en el sector de los maquinistas, y ha dicho algo así como, bueno, cuando se les pase el suflé emocional. Diego Martín.
Hombre, dependiendo de qué persona lo pronuncie, pues unas cosas otras, ¿no? Pero cuando hablan de los maquinistas ahora después de un accidente ferroviario, utilizarlo de esa manera tan frívola, pues la verdad que es un poco insultante, ¿no? Y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras que utilicen una palabra así en ruedas de prensa o explicando la actitud que podamos tener cuando exigimos que se cumplan al final los estándares de seguridad, pues es bastante, bastante desagradable.
Frívolo, insultante, desagradable, demasiado diplomático. Ha estado Diego Martín, el secretario general del SEMAF, el sindicato de maquinistas. Suflé emocional. Donald Trump, protagonista también hoy en Davos, se ha referido, y ha dicho una verdad como un puño, al gasto de España en materia de defensa.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
¿Qué pasa cuando Donald Trump tiene razón? Porque en esto de la defensa, a pesar del personaje, Donald Trump tiene razón. Sin defensa, sin seguridad no hay nada. Nada. Ni estado del bienestar. Eso sí, habría que explicar a Donald Trump que los socios del gobierno son de ultraizquierda o unos descerebrados ultranacionalistas. Claro, a partir de ahí, todos son pro-Putin. Tema que no deberíamos pasar por alto, a pesar de la que está cayendo, la huelga de médicos. Los médicos convocan una huelga indefinida por su estatuto marco en la sanidad. Convocarán una manifestación en Madrid el 14 de febrero. Los paros comenzarán el 16 al 20 de febrero. Se repetirán 16 a 20 de marzo, 27 a 30 de abril, 18 a 22 de mayo y 15 a 19 de junio. Meses de movilizaciones. Ojo a la huelga de médicos, lo que nos faltaba. Ah, y mi postdata. Hablamos del número de muertos en Adamuz, claro. 45, como una cifra de dos dígitos. Bueno, pues tras cada unidad de esos 45 se esconde una vida, un pasado, un futuro, un nombre y unos apellidos. Mira, la familia Zamorano Álvarez, Pepe y Cristina, su hijo Pepe y el sobrino Félix, Óscar, Toro y María Claus. El maquinista del tren Alvia, Pablo, 27 años. Los profesores Ricardo Chamorro, María del Carmen Abril y Andrés Gallardo. Natividad de la Torre, Mario Jara, que murió el día de su cumpleaños, el policía Samuel Ramos, había sido padre hace unos meses, los opositores José María Martín, Eduardo Domínguez, Rafael Millán, Josefa Sosa, su hija Ana, David Cordón, el padre de Da Vinci, el lateral izquierdo del Geta, Jesús Saldaña, médico primero de su promoción, Víctor Luis Terán, Manuela Barba, Esther Matito, Antonia Garrido, Agustín Fadón, que era uno de los tripulantes, que hace 13 años esquivó el accidente de Angrois, María Luisa Eugui, Rocío Díaz, María Eugenia Gallego, José María Fernández, Miriam Albericio, Julio Rodríguez, así hasta 45 personas. Algunos nombres, por expreso deseo, no han trascendido, pero estos son la mayoría. Insisto, 45 muertos en ese accidente de tren en Adamuz. Detrás de cada uno de ellos, nombre y apellidos. Por eso hemos querido hacerles este pequeño recordatorio.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias desde jueves 22 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Rodalíes retomará el servicio de forma progresiva tras llegar a un acuerdo con los maquinistas.
No se sabe exactamente cuándo volverán a funcionar los trenes. Están a la espera de terminar unas inspecciones para comprobar la seguridad vial. Los atascos en la carretera por el corte de la AP7 han dejado hoy hasta 18 kilómetros de retenciones.
Adif levanta el límite de velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, excepto en 6 puntos.
O sea, que no levanta el límite de velocidad porque la sigue planteando en 6 puntos. Es que informan de una manera y dan unas vueltas arriba y abajo. En esos puntos no se podrán superar los 230 kilómetros por hora después de que los maquinistas hayan informado de baches y vibraciones. En la línea Madrid-Valencia se mantiene limitada la velocidad en 4 puntos a 160. Adif reduce también la velocidad máxima a 220 en la vía que une Ourense y Santiago.
Delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunirán mañana y pasado en Emiratos Árabes.
Lo ha anunciado Zelensky tras mantener un encuentro con Donald Trump en los márgenes del foro de Davos. El presidente ucraniano ha anunciado que han cerrado un acuerdo por el que Estados Unidos ofrecerá a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra.
Trump presenta la Junta de Paz que, según él, trabajará en coordinación con Naciones Unidas y que incluye a Israel.
El organismo estaba ideado para supervisar el alto el fuego en Gaza, pero el presidente quiere ampliarlo a otros conflictos. Trump ha estado acompañado de 20 líderes mundiales, incluidos Milei y Orbán, que se han unido a esta iniciativa.
Francia intercepta un petrolero ruso en el Mediterráneo con bandera falsa.
El barco forma parte de la llamada flota fantasma con la que Rusia intenta esquivar el embargo internacional. El petrolero está sujeto a sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país.
Venezuela libera a Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González.
Llevaba más de un año como preso político en la cárcel cuando fue detenido junto a otros opositores. La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, ha denunciado que todavía quedan en la cárcel más de 942 presos políticos.
Julio Iglesias publica los WhatsApps que le enviaron sus ex empleadas para defender su inocencia.
Cuidado, que aquí hay un problema. Y es que ahora ellas pueden empezar a publicar los WhatsApps que les enviara a Julio Iglesias. En fin, los ha colgado en su Instagram, donde enseña los nombres reales de las mujeres que hasta ahora habían ocultado la identidad. Son mensajes en los que ellas hablan desde el cariño, se preocupan por la salud de Julio Iglesias. Ambas le han denunciado por acoso y agresión sexual.
Un hombre mata a su padre y era su madre y después se suicida en Fuengirola, en Málaga.
La mujer está ingresada en estado grave con heridas en la cara. El agresor ha apuñalado a su padre hasta matarle y tras herir a la madre se ha tirado por la azotea del edificio donde vivían.
La película española Sirat consigue 2 nominaciones a los Oscar.
Aspira a ganar la estatuilla a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Los Pecadores presenta en 16 categorías. Es la película más nominada de la historia. Le sigue una batalla tras otra con 13 nominaciones. Los premios se entregarán el 15 de marzo. Y nos quedan los deportes.
Pues hoy tenemos Europa League y se está jugando la segunda parte del Pau Salónica 1-0 a las 9 de Celta Lille. Joan Laporta ha convocado elecciones. Los socios del Barcelona votarán el 15 de marzo en el Camp Nou. Y en baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8 y media. El Bayern de Múnich Valencia Basket y a las 9 menos cuarto Real Madrid Mónaco.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este viernes, que vendrá marcado por la entrada de la borrasca Ingrid, dejará lluvias en casi todo el país, salvo en Cataluña y puntos del Cantábrico. Un temporal que va a hacer que se active la alerta roja en Galicia por temporal marítimo con olas de hasta 9 metros y nieve también en algunos puntos de la comunidad. En Castilla y León, País Vasco, Asturias y Baleares activará la alerta naranja por fuertes rachas de viento. Los termómetros seguirán descendiendo de manera generalizada. Pasaremos de los 2 grados bajo cero en León a los 7 y 9 grados que rondarán en puntos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y en las Islas Canarias el tiempo algo más estable, con cielos nubosos y alguna precipitación, con fuertes rachas de viento. Temperaturas sin cambios, 19 de máxima y 16 de mínima.
Te contamos una cosita más. Hoy han sido despedidos en Aljaraque, en Huelva, la familia Zamorano, fallecida en el accidente de Adamuz. Tras los funerales, los allegados tendrán que empezar a recabar toda la documentación para cobrar las indemnizaciones correspondientes. Trámites que no son fáciles. Carmen Lavallén.
Con indemnizaciones que llegan a superar el millón de euros, los grandes lesionados de accidentes como el de Adamuz son los que más gasto generan a las aseguradoras, que pueden llegar a tardar años en pagar, como explica en COPE una damnificada de Angrois que perdió a 2 familiares en la tragedia.
Y hay gente, particularmente, que ha fallecido, que todavía pues no se ha resuelto el caso. Y hay personas mayores que ahora tienen 13 años más que todavía no se les ha resuelto su caso.
Una tardanza que, según denuncia Patricia Suárez, al frente de la Asociación de Usuarios Financieros, puede volver a repetirse ahora.
Te van a dar un anticipo, pero tú, tu indemnización total, no la vas a recibir hasta que la sentencia sea firme.
Otros damnificados llegan a acuerdos antes de que llegue el juicio porque no tienen más remedio para poder afrontar los gastos médicos. Piden un cambio legislativo para obligar a las aseguradoras a anticipar los pagos y sanciones si dilatan los plazos.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas, madre mía, y lo flipamos. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy miramos a Bruselas. Se celebró una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, convocada para responder a Donald Trump y el tema de Groenlandia. Oye, ¿tú habías visto una cumbre como esta en los años que llevas haciendo información en Bruselas?
Una cumbre como esta, no. Algunas parecidas, pero de ministros de Economía en la época de la crisis griega, pero esta es una reunión que se ha convocado de forma urgente. Pensaba además que la podrían hacer de telemática, pero yo creo que no se fían tampoco de que la información circule por internet, así que la han hecho presencial y ha venido todo el mundo. Y bueno, pues afortunadamente las últimas versiones de lo que ha dicho Trump sobre Groenlandia han ayudado a rebajar las tensiones, pero la cumbre esta se ha mantenido y bueno, es un hecho para mí nuevo, bastante nuevo.
¿Cuáles pueden ser los resultados de esta reunión? Parece que la cosa se medio encauza, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pactado el secretario general de la OTAN, Rutte, que también conoce a todos los que están en el Consejo Europeo. Yo creo que le han preguntado todos efectivamente qué es lo en qué han quedado. No sé, sigue habiendo un gran resquemor. A la primera ministra danesa, por ejemplo, le han preguntado, ¿usted sigue confiando en Estados Unidos? Y claro, delante del micrófono pues ha empezado a toser, ¿no? Y dice, hombre, si no nos humillan, si nos respetan. Yo creo que el principal problema ahora va a ser qué deciden respecto a este Consejo de la Paz. Porque, claro, también decirle ahora a Trump que no quieren ir, bueno, no lo sé. En principio están hablando de involucrarse en esta historia, pero solo para Gaza. En fin, yo creo que ese va a ser al final el asunto. Pero bueno, me da a mí la impresión de que va a salir una declaración muy, muy fuerte de unidad y de reclamación de respeto hacia Europa, hacia las posiciones europeas, que creo que tendrá que ser tenida en cuenta.
Oye, una última cuestión, no sé si a modo de anécdota, esperemos. Macron ha aparecido con unas gafas de aviador, en plena comparecencia, gafas oscuras. ¿Qué le ha pasado?
No, bueno, él ya venía en Davos, o sea que ¿sí? ya todo el mundo le estaba haciendo las fotos en Davos. Aquí estábamos pensando de, bueno, ya está, es una cosa provisional, y además ahora, a estas horas aquí en Bruselas, aparte de hacer un frío tremendo, ya es de noche oscura, no hay mucha luz, pues no, sigue llevando esas gafas de aviador ahí, no sé hasta cuándo, pero ahí se ha amanecido y todo el mundo haciéndole fotos igual que en Davos.
Bueno, le han operado desprendimiento de retina o algo parecido. Le pasó similar a Feijóo hace unos meses en verano, por lo tanto.
Pero podía ponerse otras gafas, la verdad. Esas son un poco macarras. Yo que,
sí,
que
bueno, diga. Cada uno, ya sabes. Tú sabes esto de ser macarra. Cerveto, que gracias. Cuídate, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Un poco terillazo. Podría ponerse sí, algo sabe. Más discreto. Pero bueno, oye, mira, así se lleva todas las fotos.
Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Nekane.
Ha contado que la Guardia Civil ha terminado la inspección en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz y ya ha entregado un primer atestado al juzgado. La investigación está en una primera fase que se basa en la recogida de evidencias.
Con el fin de empezar ya la segunda, que será... y ya está siendo también la remisión a los laboratorios oportunos respectivos para proceder a ese estudio concienzudo y luego ya poder analizar cada uno de esos informes y elaborar ya un informe definitivo sobre la causa final o de la razón de esta tragedia.
Ana García es la dueña de Boro, el perro desaparecido en el accidente del tren de Adamuz. Bueno, pues lo han encontrado. Ya está en casa.
Eso es, hay mucha alegría porque ayer le localizaron, pero hasta esta mañana no le han podido atrapar. Más de 200 voluntarios le estaban buscando. Finalmente ha conseguido que Boro se acerque cuando han soltado en la zona a una perra que estaba en celo.
Muchísimas gracias, ¿eh? A toda España, a todo el mundo. Muchísimas gracias por involucraros tanto. De verdad, me habéis dado esperanza y lo hemos conseguido. Me habéis dado esperanza y lo hemos conseguido. Muchísimas gracias. Ahora lo tenemos y lo tenemos para toda la vida. Muchísimas gracias.
Os prometo que lo había cuidado un montón, ¿vale? Gracias a todos.
La verdad es que el perro es bien bonito, ¿eh?
Sí.
Las fotos son, la imagen es muy chula, pero qué simple somos.
Bueno, al final es naturaleza.
Los varones.
Exactamente.
Los varones. Diego Ortega es el teniente alcalde de Cartagena, Murcia.
Allí varias personas han resultado heridas en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa, un accidente que ha sido totalmente fortuito y que Ortega ha contado en Mediodía Cope.
Una furgoneta tipo pick-up que lleva incorporada una cesta para trabajar en altura, estaba trabajando en el montaje de una línea eléctrica en unas viviendas y al parecer maniobrándola ha invadido el espacio de la vía del tren justo cuando venía un monovagón y, bueno, ha impactado rompiendo cristales, ventanas, y hay 3 heridos leves.
Pues vaya susto, macho. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Lo contabas tú antes, una vez más Trump ha puesto el foco en España por su negativa a subir el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El ministro insiste en que están haciendo lo suficiente.
Nosotros consideramos que con el 2.1% es suficiente para entregar las capacidades, para poner a disposición de la OTAN las capacidades que nos han solicitado.
Y el sonido musical Arctic Monkeys. Popular slogan and a bucket of pain.
Supercomputer on a jolly crusade. Esta es su primera canción en 4 años. ¿4 años de trabajo? ¿Tú qué crees? ¿La han hecho bien o mal?
La primera y la última en 4 años.
A ver, vamos a perdonarles porque es un tema solidario. Lo recaudado lo van a destinar a los niños afectados por las guerras. Y la duda
niño,
es...
Porque, vamos,
no van a recaudar demasiado, ¿no? Bueno, vale. La duda es si esta canción va a formar parte de un próximo disco benéfico o si va a ser un disco de la banda británica. Con ello pone también fin a esos rumores que había de separación.
Pues qué pena.
¿Algo más? Que, sí,
que,
haya,
que
ya,
hayan
¿no?
sido solo rumores.
Ay, sí, la verdad es que...
Ahora, ya.
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 Sí.
Adiós.
Venga, además, mañana te traigo algo mejor, espero.
Estás lucido, guapa. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
On the way. On the way. On the way. On the way. Muchos concellos de Galicia viven en un invierno demográfico, como Alfoz, en la Mariña Lucense, que tiene cerca de 1.500 habitantes, una población cuya edad media supera los 57 años, y es que cada año nacen menos niños y se cierran más casas. A más de 1.800 kilómetros de distancia, miles de migrantes y refugiados subsaharianos que llegaron a Canarias en patera esperan en centros de acogida una oportunidad para empezar una nueva vida. Buscan vivienda, trabajo, algo decisivo para su futuro, un lugar donde sentirse parte de una comunidad. De ambas necesidades ha surgido una idea sencilla: devolver la vida a un edificio abandonado y con él a todo un pueblo. La antigua casa rectoral, conocida como la Rectorada de Alagoa en Alfoz, llevaba un tiempo cerrada. Ahora la están preparando para convertirla en un hogar. El proyecto lo impulsa la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Cristina Pereiro Paz es la coordinadora de acción social de Cáritas Diocesana en Mondoñedo Ferrol. Para ella nada de esto funcionará sin el capital humano que lo sostiene.
El proyecto nace para dar respuesta a una realidad muy concreta, que es la situación de gran vulnerabilidad y desprotección en la que muchos jóvenes migrantes que llegan a Canarias se quedan cuando cumplen la mayoría de edad y tienen que abandonar los centros de menores. Por eso, desde Cáritas en Canarias, ¿no?, y ahí nos lanzan esta propuesta, que consiste que estos jóvenes puedan ser acogidos en proyectos de otras Cáritas de la península.
El proyecto prevé que entre 4 o 5 migrantes se instalen en la casa rectoral de Alagoa en los primeros meses de este año. No se trata solo de ofrecerles un techo, que también. Se trata de acompañar en el proceso completo de inserción social y laboral.
Si la propia sociedad de acogida no se implica también la acogida de estos jóvenes, al final la integración no funciona. Por eso para nosotros esta parte comunitaria es esencial. Hasta este momento ya hemos hecho reuniones tanto con los ayuntamientos, con las administraciones locales, con entidades sociales también de la zona, ¿no? Pues precisamente para comenzar a trabajar en red.
La rectoral contará además con un despacho propio para 2 trabajadoras de Cáritas de Amariña que se encargarán del seguimiento diario. Quienes vivan en el nuevo hogar recibirán clases de orientación laboral, apoyo personal y formación en centros de trabajo de la zona. Entre ellos, una explotación de vacuno de leche cercana que acaba de abrir una quesería artesana. También se ofrecen cursos como peón forestal, un sector con fuerte implantación en la comarca, con el objetivo de que quienes lleguen trabajen y que el territorio que los acoge se reactive.
Pues uno de los factores fundamentales va a ser trabajar pues la formación, el empleo, los sectores de más demanda actualmente en esta zona, en el sector primario, también granjas, la parte de la agricultura, pero también todo lo relacionado con la hostelería y también en el ámbito de la construcción, es decir, antiguos oficios que ahora mismo pues se encuentran con mucha demanda de mano de obra, como pueden ser pues fontaneros, albañiles.
La iniciativa de Alfoz no es un caso aislado. En Foz, algunos locales parroquiales acogen programas de refuerzo educativo para niños en situación vulnerable. En Viveiro, los pisos cedidos por la Iglesia dan alojamiento a familias en situación muy precaria y también se desarrollan proyectos de integración para adolescentes inmigrantes. Alfoz no soluciona el reto de la despoblación, claro, pero ayuda a que los vecinos no abandonen su tierra y a quienes buscan un lugar donde empezar de nuevo y que puedan quedarse. Nos damos un paseo por las redes. Las cercanías en Cataluña, las rodalíes, empezarán a circular de manera progresiva a partir de mañana. Hola, Alba.
Hola, Ángel. El acuerdo ha llegado después de una reunión que se ha extendido más de 3 horas entre miembros de la Generalitat de Cataluña, ADIF, y los maquinistas. Los trenes llevaban parados 36 horas después de ese accidente del pasado martes que se cobró la vida de un maquinista en prácticas. La consejera ha dicho que esta reanudación será progresiva. Dice que no necesariamente a las 6 de la mañana todo estará preparado, tampoco en todas las líneas. Los oyentes nos siguen escribiendo sobre este tema. Uno nos dice: este país es genial, yo tengo que llevar una baliza de localización en mi coche mientras un tren desaparece y tienen que llamar a la interventora para saber dónde está.
Esa buena, ¿eh?
Nos lo ha escrito Alberto, un oyente muy habitual nuestro.
Esa es buena comparativa, sí señora. Tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy nos podríamos detener en la historia de Rodalíes, hoy tan penosamente en la actualidad. Hay que saber que Rodalíes fue transferido por Zapatero, parte de Rodalíes, a Cataluña. Es curioso cómo desde el gobierno de España, que mantiene a medias esa competencia con Cataluña, se ha llegado a decir por parte de Óscar Puente que está infrafinanciada y por tanto es un reconocimiento de culpa, y que luego hayan salido Puigdemont y Oriol Junqueras a decir que es que esa competencia la tiene que llevar Cataluña porque España lo hace muy mal. Ahora exigen tener la competencia de una infraestructura que es absolutamente un desastre, y si no, que se lo digan a los catalanes.
Apuntado queda. En 4 minutos, Deportes en la Linterna. Charly Sáez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar cómo va el Betis. Ya te adelanto que va ganando 1-0 frente al PAOK. Y por supuesto, resaca de la jornada de Champions. Y también hay fecha, Ángel, para las elecciones a la presidencia del Barça. Apunta el día 15 de marzo. Vámonos.
Oye, el resultado del Betis, ¿cuál has dicho?
1-0.
¿Qué?
Que pierde.
Vale,
contra
vale.
El PAOK.
Vale, vale.
Y faltan 6 minutos más el descuento.
Ah, pues nada, tomamos nota.
Pero tiene penalti en contra, que ahora te cuento y media si ha sido gol o no. Fíjate, lo cebamos y todo.
Te espero, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena En Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.